a todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Les saluda Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Como siempre, nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Radio Santa María, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio y también a través de Internet, por supuesto, a través de Internet, a través de su emisión en directo en todas estas emisoras anteriormente mencionadas, pero también a través de los podcasts de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. En resumen, Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Jaén, Córdoba. Un saludo a todos. Hoy, además de la actualidad del continente africano, estaremos hablando con la tercera obra coeditada por la Fundación Sur y la cooperación de la Ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que se llama Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos Africanos de Renovación, de Bartolomé Burgos. En esta obra, Bartolomé Burgos ha realizado un exhaustivo y denso análisis del panorama intelectual africano. Es como una radiografía social que engloba desde la visión occidental del hombre africano hasta los diferentes posicionamientos modernos dentro del pensamiento africano en mayor o menor grado occidentalizado. Con este murciano, uno de los mayores conocedores a nivel de todo Occidente de la cultura africana, estaremos hablando en breves minutos. Espero que sea una charla pues muy, muy atractiva, ya que si bien es un hombre bastante académico en sus conceptos, creo que es también uno de los hombres con mayor capacidad pedagógica de explicar la cultura africana, de hacer llegar a todos los oídos qué es, en qué consiste, cómo se ve, cómo se contemplan ellos mismos y cómo se contempla desde Occidente la cultura africana. Un lujo el tener a este hombre con nosotros, el compartir sus conocimientos aquí, en los micrófonos de Africanía. Pues Culturas Africanas y Desarrollos, Intentos Africanos de Renovación, una coedición de la Fundación Sur y la cooperación de la Ciudad de Madrid, un libro que está disponible para todos aquellos que os podáis acercar, que os queréis acercar hasta la Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de nuestra selección de la actualidad del continente africano con nuestra compañera Rosa Moro y empezamos hablando de los EPAs, cuyo plazo se cierra el 31 de diciembre y los ministros de la ECOWAS del África Occidental tienen algo que decir.
Los ministros de ECOWAS, encargados de negociar los acuerdos de asociación económica, quieren firmar al final de las negociaciones un documento justo y equitativo que tenga en cuenta los objetivos de desarrollo del África del Oeste y piden que se permita la continuación de las conversaciones después del 31 de diciembre, fecha considerada hasta el momento como plazo límite para los acuerdos EPAS. Los ministros acordaron por unanimidad que no sería objetivamente posible alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2007, por lo que encargaron al director de las negociaciones examinar, junto con la Unión Europea, todas las opciones que puedan evitar cualquier interrupción del comercio entre el oeste de África y Europa. El Comité Ministerial de Seguimiento sugirió que las negociaciones continuasen hasta más allá del 31 de diciembre, dada la importancia de las actividades que se han de llevar a cabo, como la definición conjunta de los programas que acompañarán a los EPAS, el establecimiento de un calendario para el acceso a los mercados de ambas partes y el documento relativo al acuerdo. Los ministros de ECOWAS tomaron esta decisión en Abiyán el día 5, en un encuentro organizado por el Comité de Seguimiento de las EPAS. En esta reunión, el ministro de Integración Africana de Costa de Marfil, Amadou Kone, en su discurso de bienvenida recordó que la cuestión de las negociaciones es principalmente establecer un área de libre comercio entre el África del Oeste y la Unión Europea, que llevará a la apertura de los mercados africanos a los productos europeos, una decisión que expondrá a estos mercados, así como a los productores, a la competencia con el norte. Madrid levanta las restricciones al gas natural de Argelia.
La prensa española hacía público el día 8 la decisión del ministro de Industria, Turismo y Comercio de permitir a la compañía estatal Sonatrach de petróleo y gas natural incrementar el volumen de su gas natural líquido comercializado en el mercado español hasta 3.000 millones de metros cúbicos, favoreciendo así la demanda de la parte de Argelia en el marco del proyecto de gasoducto MedGas. Esta decisión española es considerada como un gesto de buena voluntad para facilitar las relaciones bilaterales que evidenciaron una profunda crisis mientras Argelia consideraba que la decisión restrictiva de Madrid sobre sus exportaciones de gas a España como una decisión política y no comercial. Las recomendaciones mencionadas, de las que el CABAR obtuvo una copia, fueron publicadas en el Boletín Oficial de España con el número 17.626. El texto menciona que la Comisión Nacional de Energía Española ha enmendado las recomendaciones del 28 de febrero que permitían a Sonatrach comercializar su gas natural en España. Continuamos en España, que da 2 millones de euros para alimentos para los refugiados saharauis.
La Media Luna Roja Saharaui declara estar muy satisfecha por la decisión del gobierno español de donar 2 millones de euros al Programa Alimentario Mundial en beneficio de los refugiados saharauis. Según un comunicado de la Media Luna Roja Saharaui, la donación permitirá proporcionar casi 3.500 toneladas de harina, 300 toneladas de lentejas, para responder a las necesidades de los refugiados saharauis durante los meses de noviembre y diciembre. El gobierno español ha aportado una contribución de casi 3 millones de dólares al Programa Alimentario Mundial de Naciones Unidas para ayudar a los miles de refugiados saharauis instalados en el sudoeste de Argelia. La decisión se produce en un momento en el que más de 158.000 refugiados, entre ellos mujeres, niños y personas mayores, viven en las condiciones más precarias, donde el 68% de los niños menores de 5 años sufren anemia. La Reserva de Productos Alimentarios, financiado por la Dirección General Europea de Ayudas Humanitarias, se agotó en octubre de 2006, sin haber sido renovada desde entonces, situación que influye negativamente sobre la salud de los refugiados. Angela Merkel promete más ayuda a Liberia en Monrovia.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha declarado que la visita de la canciller de Alemania, Angela Merkel, a Liberia es un reconocimiento a los esfuerzos de su gobierno por sacar el país adelante. El pasado domingo, 7 de octubre, la canciller alemana visitó Monrovia para finalizar una gira que la mandataria europea ha realizado por 3 países africanos, Etiopía, Sudáfrica y por último Liberia. Merkel transmitió el compromiso de su gobierno para ayudar a la reconstrucción de Liberia, especialmente en la campaña para la cancelación de la deuda. Alemania ha anunciado recientemente que pondrá a disposición del Fondo de Infraestructura del país más de 5 millones de dólares americanos para apoyar el proceso de reconstrucción. En una rueda de prensa mantenida por las dos mujeres, jefas de Estado, ambas desvelaron que Alemania también había donado 3.000 juegos de mosquiteros para ayudar a combatir la malaria. Merkel además tranquilizó a los medios afirmando que la polémica por la visita de Mugabe a Europa no empañará la celebración de la reunión Europa-África y aclaró que su postura es que todos los países africanos deben ser invitados a la cumbre. El presidente de Somalia se reúne con los miembros del Parlamento en Baidoa.
El presidente de Somalia, Abdullahi Yusuf, ha comenzado a mantener conversaciones personales con algunos de los miembros del Parlamento de Somalia al llegar a Baidoa, que está a 240 kilómetros al sur de la capital de Somalia, Mogadiscio. Por otra parte, se espera que el primer ministro de Somalia, Ali Mohamed Jedi, llegue a Baidoa con algunos otros miembros del Parlamento. En los últimos días, la mayoría de los parlamentarios se dirigen a Baidoa, la sede del Parlamento somalí. La seguridad en la ciudad se ha reforzado y la mayor parte de los soldados del gobierno se encuentran allí, posicionados en todas las calles y en los lugares de acceso a la ciudad. Los prisioneros en Tanzania del Tribunal para el Genocidio de Ruanda han comenzado una huelga de hambre.
Algunos prisioneros en el Tribunal de Tanzania para el Genocidio de Ruanda han comenzado una huelga de hambre en protesta por la transferencia de 3 casos a Ruanda. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha pedido que se transfieran 3 de los 6 casos que esperan juicio en Tanzania. Los prisioneros aseguran que con esa transferencia los acusados no tendrán un juicio justo. Casi 40 de los 55 prisioneros de Arusha, al norte de Tanzania, se han puesto en huelga de hambre. En una carta del 5 de octubre, los prisioneros pedían al presidente del tribunal que pidiese al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prolongase el mandato de su tribunal el tiempo que fuera necesario para terminar los procesos o que se transfiriesen los juicios a otros países que no sean Ruanda. El tribunal debe acabar con todos los juicios para finales del próximo año, continuando con los casos de apelación hasta 2010. Como parte de su estrategia de conclusión, ha comenzado a transferir casos a Ruanda y a otras jurisdicciones nacionales que los admitan. Desde su creación en 1994 para juzgar a destacados sospechosos de genocidio, el tribunal ha costado a la comunidad internacional más de 1.000 millones de dólares. Ha declarado culpable a 28 personas y absuelto a 5, mientras que otros 6 prisioneros están a la espera de la celebración del juicio. En Etiopía, el Tribunal Superior deberá emitir su veredicto contra 2 trabajadores de Acton Aid.
El Tribunal Superior Federal de Etiopía debe emitir su veredicto sobre Daniel Bekele y Netsanet Demisi en cualquier momento a partir del día 9 de octubre. Los 2 activistas contra la pobreza llevan ya 24 meses en prisión, acusados de atentar contra la construcción contra la Constitución y contra el orden constitucional, una ofensa que en determinadas circunstancias puede implicar la pena de muerte o cadena perpetua. Ellos son los dos últimos acusados que quedan en prisión de un caso que llevó a 127 personas a la cárcel y a cuatro organizaciones en enero de 2006. Todos los demás acusados han sido absueltos o liberados por el tribunal. Daniel Bekele es el director de ActionAid en Etiopía. Inés Sanet de Missy es el director de la Organización para la Justicia Social en el mismo país, perteneciente a la red de ActionAid. Ambos han sido reconocidos por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia y defensores de los derechos humanos. La emigración del personal médico de Malawi sumerge en una crisis a la sanidad del país.
Las cifras oficiales muestran que alrededor de 120 enfermeros registrados han emigrado a Gran Bretaña o a los Estados Unidos cada año durante la última década, y el Ministerio de Sanidad no puede ofrecer ni de lejos unos sueldos equiparables a los que se ofrecen en el extranjero. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que los servicios sanitarios deberían emplear a 100 enfermeras y 20 médicos por cada 100.000 habitantes o pacientes potenciales. En Malawi, el 14% de los 12 millones de habitantes están infectados con el SIDA y solamente disponen de 56 enfermeros y 2 doctores para cada 100.000 pacientes. En un intento de combatir esta fuga de cerebros, el gobierno de Malawi lanzó un plan de emergencia hace 3 años, por el cual subió un 50% el salario a los enfermeros con la ayuda de los 236 millones de dólares que había donado Inglaterra y algún otro país. Además, el plan pretendía reforzar la capacidad de formación, repatriar a los profesionales que dejaron el país y contratar a los extranjeros. Pero no es suficiente, el salario sigue siendo muy inferior al de países como Gran Bretaña. Médicos Sin Fronteras recuerda que si esta situación no mejora rápidamente, Malawi no podrá llevar a la práctica sus planes de ofrecer tratamiento antirretroviral gratuito para finales del 2008. En Senegal se va a poner en marcha un programa de granjas agrícolas para combatir la emigración.
Un programa muy avanzado de granjas agrícolas dotado de una financiación de 890 millones de francos CEFA, más de 1.300.000 euros, será puesto en marcha por el Fondo Nacional de Promoción de la Juventud en colaboración con la cooperación española en el marco de la lucha contra la emigración clandestina en Senegal. Al total de la financiación del proyecto, el gobierno de Senegal va a contribuir con 50 millones de francos CEFA. El resto lo aportará la cooperación española mediante la línea de crédito que España ha puesto a disposición de Senegal para luchar contra la migración. Este proyecto consistirá, según las autoridades senegalesas, en perpetuar y consolidar las granjas ya existentes, pero cuyo estado es rudimentario. Comenzará con 23 granjas. El programa senegalo-español permitirá modernizar la agricultura del país, además de luchar contra el éxodo rural y contra la emigración clandestina. Uno de los vertederos más grandes de África perjudica la salud de los niños de Nairobi.
Según un informe de las Naciones Unidas, uno de los vertederos más grandes de África está amenazando la vida de miles de niños en la capital de Kenia, Nairobi. El vertedero municipal de Dandora, de 12 hectáreas, está situado en el centro de 3 asentamientos de chabolas donde habitan alrededor de 1 millón de personas. Recibe diariamente alrededor de 2.000 toneladas de basura generada en la capital, donde viven 4 millones y medio de personas. Cientos de pobres de las chabolas buscan materiales reciclables entre la basura, también frecuentada por buitres y otros animales carroñeros. El informe del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas dice que la mitad de los 328 niños examinados tienen los niveles de concentración de plomo en la sangre más altos de lo aceptable a nivel internacional. Cerca de la mitad de las muestras de tierra tienen casi 10 veces más plomo de lo que tendría un suelo sin polución. La mitad de los niños examinados sufren enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas debido a la exposición a metales pesados y sustancias tóxicas a través del suelo, el agua y el aire. El director del programa, Asim Steiner, calificó el lugar de desastre ecológico y tragedia humana y ha prometido ayudar a las autoridades a desarrollar y mejorar un sistema de gestión de residuos. Dankora es un reto para Nairobi, pero también es un reflejo de las condiciones de los vertederos de muchas otras partes de África. El ayuntamiento de Nairobi, considerado una de las instituciones más corruptas del país, ya había sido acusado anteriormente de no ser capaz de gestionar la basura de la ciudad más grande del este de África.
Escucha Africanía.
Saturday. Say well day, I mean I tried to fetch water for drink. Oh, say fetch dish, the picking eye of the cry sorrow. Oh, say fetch dish, salon no get rest for him. A couple they come out, a couple we no know waiting for do it, couple. Musai fetch dish, the picking eye the cry sorrow. Musai fetch dish, salon no get rest for him. Nalimbayo beba manuya.
En la calle Lactambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos a un personaje muy especial para nosotros. Fue director del Centro de Información y Documentación Africana, se llama Bartolomé Burgos y es autor del libro Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos Africanos de Renovación, coeditado por la Fundación Sur y el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, la Cooperación de la Ciudad de Madrid. Encantado de tenerte con nosotros, Bartolomé. Me gustaría comenzar hablando sobre tu libro, un estudio académico sobre la filosofía crítica africana, sobre la cultura africana. Algunos académicos occidentales hablan de una cultura africana en crisis. ¿Está la cultura africana en crisis, Bartolomé?
La respuesta a esta pregunta me parece muy clara. Sí, está en crisis. Una crisis cultural se explica por unos cambios rápidos, difícilmente asimilables o sencillamente imposibles de integrar en la situación anterior de la cultura. Y entonces, bueno, pues se producen esos cambios no asimilados y se produce la crisis. Las razones de un cambio cultural pueden ser varias, pero vamos, los elementos más importantes creo que son la transformación del entorno en que vive una cultura. No sé, por ejemplo, la aparición del Sahara, el desecarse todo este territorio, obligó a muchas gentes a emigrar, a cambiar de modo de vida. Eso es un factor fundamental en los cambios culturales. Luego, el encuentro con otras culturas, y África, Dios sabe si ha tenido unos encuentros violentos en los últimos dos siglos. Y, finalmente, una dinámica interna de la cultura misma, de la propia cultura, o de iniciativas que toman sus miembros, etcétera. Y bien, en África todos estos factores se han dado, recientemente incluso también el tema, por ejemplo, el aumento enorme de población, con los problemas ecológicos que plantea en el medio ambiente, etcétera. Todos estos elementos se dan y han hecho que la cultura tradicional africana se encuentra en un momento de transición muy profunda, muy radical, y difícilmente puede asimilar los cambios que se le imponen. Entonces sí está en crisis. Hay, sin embargo, africanos que piensan que, bueno, que la crisis no es tan profunda, que los cambios no tocan a lo que es más radical en el ser africano, e incluso piensan que hay que volver a esa radicalidad del ser africano y partir desde allá, porque si intentamos partir de la situación que ha creado Occidente, nunca encontrará el africano su originalidad propia. Al contrario, hay otros africanos, como por ejemplo Kamana, para quien no solo la cultura africana está en crisis, sino el hombre africano está en crisis, y está en crisis profunda. De aquí el que sea tan difícil el lograr una solución a los problemas que plantea el África actual. En todo caso, yo creo que tanto las culturas tradicionales africanas como la cultura occidental están en crisis, y la cultura occidental se ve sometida a los mismos cambios ecológicos, cambios del entorno, grandes ciudades, situaciones de aglomeraciones de población relativamente recientes, y luego un intercambio, digamos, de culturas que quizás sean semejantes, pero que están ejerciendo unos cambios internos de dinámica interior y unas posiciones de los individuos que participan en estas culturas muy radicales, como hemos visto, por ejemplo, en la posmodernidad, como estamos viendo los cambios que nos está imponiendo la globalización y las consecuencias de cara, por ejemplo, pues no sé, a la división del mundo entre desheredados y beneficiarios. En fin, todo un mundo de complejo por el que no solamente las culturas tradicionales, sino la cultura occidental están en crisis.
Anteriormente hemos hablado de la cultura africana en términos de su singularidad y pluralidad. ¿Cuál sería el más correcto?
Bueno, pues yo creo que hay que hablar de cultura tradicional africana y de culturas tradicionales africanas. La cultura es algo que en realidad depende, como he dicho ya antes, del entorno, depende de las ocupaciones de la gente. Hay condiciones que o hay situaciones que condicionan la vida, como la alimentación, la habitación, el folclore, el arte, etcétera. En este sentido, las culturas africanas son muy diferentes. Se dan culturas africanas en el Sahara, se dan culturas africanas en zonas de prácticamente en zonas secas, en donde la vida pues impone unos ritmos lentos. Hay cultura, entornos como pueden ser pues las selvas y lugares de grandes lluvias. Todo esto evidentemente impone ciertos cambios en la manera de adaptarse. Las ocupaciones, hay pastores, hay agricultores, hoy en día hay, pues no sé, trabajadores de profesiones varias, tanto liberales como profesiones, digamos, de trabajos manuales, etcétera. Todo esto condiciona un pueblo, condiciona su modo de vida y, por consiguiente, crea formas diferentes de vivir. Sin embargo, creo, y esto me parece bastante importante, los intelectuales africanos han identificado una serie de características que se encuentran prácticamente en todas las culturas subsaharianas e incluso en algunas culturas que son de África del Norte. Entonces, hablan de ese concepto totalizante, unitario de la realidad, de sociedades que están estructuradas en torno al clan, un concepto comunitario de la vida, una forma intuitiva de conocimiento que se opone a esa dicotomía sujeto-objeto, etcétera. Hay también el concepto de causalidad mágico, metafísico-religioso, mágico, frente a la ciencia, a la tecnología. Está el concepto del tiempo dirigido al pasado más que al futuro, y luego la multiplicidad de lenguas. Es evidente que estas características son comunes a casi todas las culturas, yo creo que todas las culturas africanas, y en todo caso son muy radicales. Estas son las características que cambian y que están cambiando más en el África actual. Son estructuras sociales, conceptos, etcétera. Mientras que las formas de vida ligadas al entorno, etcétera, como pueden ser la alimentación, el vestido, el modo de habitación, el folclore, el arte, eso puede sobrevivir y adaptarse a diferentes culturas. Eso ocurre incluso entre nosotros, en las culturas occidentales. Entonces, creo que se puede hablar con razón tanto de culturas como de cultura.
¿Cuál sería la visión del hombre africano de sí mismo? Y además, ¿cómo cree el hombre africano que es visto por los occidentales?
Tengo la impresión de que este es un tema con raíces históricas muy, muy importantes. En este tema, generalizar quizás sea simplificar, y por eso creo que hay que reconocer como punto de partida que se dan visiones muy variadas, tanto de los occidentales hacia África como de los africanos hacia ellos mismos y hacia Occidente. Con todo, tengo la impresión de que hay un cierto antagonismo, unas visiones antagónicas que vienen del pasado. El hombre occidental visualiza al hombre africano como teniendo que justificar el hecho de la trata de esclavos, del colonialismo, etcétera. Y entonces describe a un hombre africano poco menos que, algo menos que hombre, vamos, niega en cierto modo parte de su humanidad. Esto el africano lo resiente terriblemente y reacciona contra ello, pero reacciona de nuevo de una manera pasional y es totalmente comprensivo. Y esa forma pasional de reaccionar hace que se defina o bien sublimando los defectos que el hombre occidental le achaca, o bien negándolos o convirtiéndolos en virtudes, o bien pidiendo o reclamando las virtudes contrarias a los defectos que se les achacan, etcétera. Entonces son unas visiones antagónicas y ninguna de ellas es desinteresada. Las dos tienen intereses que no se pueden reconocer, sobre todo la occidental. La visión africana se comprende como reacción a alguien que niega mi humanidad. Y esto los africanos lo han dicho incluso de filósofos occidentales, como, no sé, Hegel y Kant, etcétera. Entonces, esta reacción antagónica que hemos tenido desde los tiempos, desde el comienzo de un intento de definir lo que eran culturas africanas, porque las culturas africanas han existido siempre, pero el tema está cuando quiere definirse, y ahí es donde viene la reacción y las formulaciones. Y bien, este antagonismo, yo tengo la impresión, y las lecturas de estos últimos años me confirman en ello, existe todavía. Tenemos, por ejemplo, occidentales que, como Stephen Smith en su libro Negrologue, escrito en el 2003, pues tiene una visión tremendamente negativa de África. Al contrario, hay occidentales entusiastas de África. Y así, por ejemplo, Anne-Cécile Robert escribe L'Afrique au secours de l'Occident, un libro escrito en el 2004. África viene en socorro de Occidente. Y aquí lo que ella hace es decir que, gracias a Dios, que las culturas tradicionales africanas se han mantenido fuertes, porque es de ellas de donde podemos esperar una cierta salvación en Occidente. Bueno, estas son posiciones quizá extremas. Hay, generalmente hablando, las visiones son bastante más equilibradas, tanto por parte de los occidentales como de los africanos. Pero, sin embargo, el antagonismo continúa. Y yo he hecho la experiencia de intentar ponerme en contacto a través de Internet con diferentes foros en los que se discute, por ejemplo, un libro publicado por un africano o por un occidental, y foros entre africanos a través de Internet, en donde estas pasiones, en un sentido o en otro, en el sentido de atacar a Occidente, o al contrario, de insistir en las deficiencias de las culturas africanas. Bien, esta realidad continúa y me parece que es todavía un antagonismo que hace parte de nuestra visión mutua Occidente-África.
Bartolomé, ¿cómo se acomoda una cultura clánica como la africana en un mundo donde prima la figura del individuo?
Bien, me parece muy difícil que pueda haber acomodación. Es decir, va a haber ciertamente unas adaptaciones, unos cambios necesarios que se van a imponer sencillamente y que van a llevar consigo unas transformaciones profundas de la cultura. No solamente van a llevar, han llevado ya y están llevando. Y esto, sin duda alguna, va a conducir a una crisis. La crisis va a existir, a mi modo de entender, durante mucho tiempo. Creo que vamos a entrar en un estado de crisis que va a ser lo normal, porque los cambios que se están produciendo en África y que se van a continuar produciendo en los años que vienen van a ser muy fuertes y, por consiguiente, muy difícil de asimilar. Incluso el concepto mismo de cultura clánica, que insiste en lo común y que impone la comunidad, digo bien impone, hasta cierto punto esto se ha dulcificado un poco, pero sigue siendo fuerte ese carácter comunitario. Y bien, la reacción del hombre africano actual que cada vez afirma más su individualidad. Esto es difícilmente compatible. Y por consiguiente, más que una acomodación, va a suponer unos cambios y va a suponer un tener que adaptarse. Ahora, la cuestión está, ¿es el individualismo occidental la solución última y definitiva? ¿O al contrario, ciertas formas de comunidad que no solamente África, sino también Occidente ha conocido en otros momentos de su historia, no podrían servirnos, no de modelos, porque ya el tipo de sociedad es diferente, pero por lo menos de inspiración para buscar unos entendimientos y unas experiencias de comunidad que, sin duda alguna, el hombre occidental echa de menos? Esta es la cuestión. Pero sin duda alguna que la comunidad tradicional clánica y el individualismo occidental son bastante incompatibles.
Bartolomé, en tu libro Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos Africanos de Renovación, coeditado por la Fundación Sur y la Cooperación de la Ciudad de Madrid, hablas de cultura africana, hablas de ciencia, hablas de tecnologías. ¿Es compatible la cultura africana con la ciencia y las tecnologías modernas?
Bien, aquí hemos tenido reacciones muy varias por parte de los africanos. Hay algunos africanos que opinan que África es perfectamente capaz, a partir de su tradición, de su cultura tradicional, de asumir las ciencias modernas. Incluso hay alguno que otro que piensa que está particularmente bien capacitada. Generalmente hablando, los africanos hablan de asumir las ventajas de la ciencia y de la tecnología guardando el carácter fundamental del africano, su idiosincrasia fundamental. Y no se plantean el problema si son compatibles. Es decir, es que la idiosincrasia tradicional africana es compatible con la ciencia y la tecnología. Hay, sin embargo, un grupo de africanos, quizá creo que va siendo cada vez más importante, yo iba a decir minoritario, pero me estaba refiriendo a otra época. Tengo la impresión de que hoy en día se ha hecho ya bastante generalizada esta opinión, que las culturas tradicionales africanas no son compatibles con la ciencia y la tecnología moderna. Entonces, aquí hay quienes, repito, abogan por la idiosincrasia africana pensando que está bien capacitada y que, al contrario, es el haber querido acomodarse o imitar nuestras formas científicas y tecnológicas y no buscar las suyas propias lo que ha causado la crisis en África. Pero, en general, creo que la mayoría de los africanos, o bueno, un buen número, plantean el problema en términos de tomemos lo mejor de Occidente y guardemos lo mejor de casa, sin plantearse el problema de la compatibilidad. Pero hay un buen número de africanos, cada vez más numerosos, que opinan que la cultura tradicional, con esas características que hemos mencionado antes, y lo que ellos llaman la racionalidad moderna, no son compatibles.
Ya para terminar, Bartolomé, me gustaría hablar sobre la cultura de las sociedades africanas y el porvenir. ¿Está la cultura y las sociedades africanas preparadas para afrontar los retos de los tiempos actuales, el reto de la globalización? Y sobre el NEPAD, ese proyecto de asociación económica, de desarrollo económico que ha nacido desde el continente africano, ¿está preparada la sociedad africana para llevarlo a cabo?
Yo me pregunto si el tema es, o si la verdadera cuestión es, ¿está África preparada o sencillamente le queda otro remedio, le queda otra solución? ¿Está África obligada a hacer frente a su historia en el contexto de esta nueva situación mundial? Yo creo que prácticamente África no puede evitar. Está en el mundo se ha hecho global, es muy difícil de funcionar independientemente del resto, y por consiguiente África tiene que hacer frente a sus problemas en el contexto, en ese contexto de la globalización, etcétera. ¿Está preparada para ello? Bueno, aquí eso es mucho más dudoso. Y esta cuestión viene a conectar con la siguiente sobre si África está preparada para llevar a cabo ese programa del NEPAD del que se habla mucho en estos últimos años. Yo diría que tanto para el tema de la globalización como para el tema del NEPAD, África no puede evitarlos. El NEPAD es una solución propuesta por africanos, quizá influenciada por Occidente, es posible, o influenciada por las influencias que dichos africanos tienen de Occidente. Pero es un plan que propone África para sí misma, que lleva consigo características muy importantes, como pueden ser, pues, superación de la corrupción, como puede ser el respeto del individuo en un mayor respeto democrático, y luego la adaptación de la tecnología, de las ciencias modernas, en la medida en que África va siendo capaz de asimilarlas. Creo que en tanto a una cuestión como a la otra habría que responder que África está más o menos preparada, pero que no le queda más remedio que hacer frente a estas realidades. Y en el caso del NEPAD, creo que sería bueno el que todos pusiéramos nuestros esfuerzos en llevar a cabo un programa que está bastante bien pensado, bastante bien definido. De todas formas, hay africanos que miran el NEPAD con una especie de recelo, como algo que ha sido impuesto por Occidente, teniendo en cuenta intereses fundamentalmente occidentales, etcétera. Pero yo veo que africanos y asiáticos, en estos últimos tiempos, cuando se trata de discutir, por ejemplo, pues medidas de comercio internacional, se han hecho bastante más exigentes, a tal punto que están planteando problemas a los que tienen prisa por imponer unas medidas de liberalización del comercio, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido tendrían razón en ser prudentes. Y sería bueno el unificar fuerzas, no solamente los países de África, sino incluso con países de otras partes del mundo, Asia, aunque en la medida en que ciertos países asiáticos van a progresar económicamente, sus intereses van a cambiar y se van a asemejar mucho más a los intereses occidentales. Por eso África tendrá que ser siempre vigilante en torno a la aplicación de estos programas e intentar ver cuándo una solución propuesta le conviene y cuándo no le conviene, e intentar, en la medida de sus posibilidades, hacer resistencias a aquellas medidas que les son adversas. Pero tengo la impresión de que, como conjunto, tanto la globalización se impone y el NEPAD es un programa que, a mi modo de entender, es aceptable. Si estamos capacitados para llevarlo a cabo, bueno, pues estamos más o menos capacitados. Pero yo espero que África va a hacer progresos, está haciendo progresos. Algo que me preocupa es una posible vuelta a los conflictos armados, porque vemos que últimamente se había hablado de progresos económicos fuertes en África, sobre todo en la parte más habitada del continente. Se había hablado de progresos en la lucha contra el SIDA y ahora se está volviendo a decir, a temer que nuevos conflictos armados puedan menoscabar los progresos que se han hecho. En ese sentido, creo que, bueno, África tiene problemas serios y, sin duda alguna, tendrá que hacerles frente del mejor modo posible, con mayor preparación o sin ella. Pero hay problemas que se imponen y a los que no se les puede dar la espalda.
Pues muchísimas gracias, Bartolomé Burgos, por estar con nosotros presentándonos este Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos Africanos de Renovación, un libro coeditado por la Fundación Sur con la cooperación, con la ayuda de la cooperación de la Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, un libro que está disponible a todos, permíteme, Bartolomé, decir que está disponible a todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo de la cultura africana, que quieran investigar un poco más en el concepto filosófico que tienen actualmente los africanos de su propio desarrollo. Un libro que yo creo fundamental, y no solamente yo, sino por ejemplo Juan Manuel Cabezas López, que es el doctor en antropología social y vicepresidente de la Asociación Orígenes y además de perteneciente al Centro de Estudios Africanos, que te hace el prólogo, Bartolomé. Él lo cita como una de las obras fundamentales, un verdadero manual para todos aquellos que quieran adentrarse en la cultura africana. Muchísimas gracias, Bartolomé Burgos, por estar aquí con nosotros.
Bueno, pues me despido de ustedes. De hecho, este programa se está haciendo por teléfono y yo estoy en Jerusalén. Ustedes están, la mayor parte, supongo que en Madrid, cercanías, en España en general. Me despido de ustedes y espero que tengamos la oportunidad de estar en contacto en los meses próximos. Tengo la intención de volver por España, de acercarme a Africanía y de poder estar de nuevo con ustedes.
Pues bueno, hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Hoy han sido mecidos por los ritmos de dos puntos absolutamente diferentes del continente africano, desde Sudán. La voz, la cálida voz de Rasa y desde Senegal, este ritmo embriagador del vino de palma que nos ha traído Seydou y su pozo que se ha secado, The Well. Una de las canciones más bonitas que se han realizado, por lo que han realizado un músico africano aquí en España. Y espero que hayáis disfrutado intensamente, yo lo he hecho al menos, con la charla con Bartolomé Burgos, uno de los hombres de mayor profundidad, con mayor profundidad en sus conocimientos sobre las culturas tradicionales africanas y el análisis que ha hecho de la situación de la cultura tradicional africana y también cómo se enfrenta al desarrollo. Un libro, Culturas Africanas y Desarrollo, Intentos Africanos de Renovación, de Bartolomé Burgos, coeditado por la Cooperación de la Ciudad de Madrid y la Fundación Sur, que, bueno, repito, está disponible para todos vosotros acercándoos a la Fundación Sur en la calle Gaztambide, número 31, el teléfono 91-544-1818. Y bueno, y para todos los que no viváis en Madrid o no tengáis a nadie que pueda pasar a recoger un ejemplar, que ya digo que es gratuito, gracias a la coedición del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Sur, pues a todos aquellos que no tengáis a nadie en Madrid que pueda acercarse a recogerlo, pues bueno, podéis enviar un correo electrónico a suscripciones@africafundacion.org. Lo vuelvo a repetir, esta vez bien, espero, suscripciones@africafundacion.org. Y bueno, pues nos solicitáis un ejemplar y ya nos pondremos en contacto con vosotros. Simplemente tenéis que poner el asunto Radio Culturas Africanas y ya entonces pues os contestaremos. Muchísimas gracias tanto a los departamentos de cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid por su apoyo y, por supuesto, como no, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros ahí en el otro lado de la radio pues esto no sería posible. Hasta el próximo programa, un saludo de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
ha sido Africanía.